COPE Castellón. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos al espacio dominical de la Iglesia de Segorbe Castellón. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Escuchan en COPE Castellón, Iglesia Noticia.
Don Casimiro asistió ayer a la ordenación episcopal de los obispos auxiliares de Valencia, don Arturo Javier García y don Fernando Ramón. Tuvo lugar en el transcurso de la Eucaristía que se celebró en la Catedral de Valencia y que estuvo presidida por el arzobispo, Monseñor Enrique Benavent. La solemne misa se pudo seguir en directo a través del canal 13 TV y la 8 Televisión. Tras ser nombrados por el Papa Francisco el pasado 6 de noviembre, Monseñor Benavent ya destacó las cualidades de ambos obispos, con quienes coincidió en el seminario, de quienes fue formador.
En este enero arranca la segunda tanda de cursillos prematrimoniales que comenzarán el próximo 24 de enero. El objetivo principal de estos cursillos es acompañar a los novios en su formación y preparación para el sacramento del matrimonio, ayudándolos a profundizar en los valores y fundamentos que darán solidez a su vida conyugal. A través de varias sesiones, las parejas reflexionarán sobre aspectos claves como el amor, el compromiso, la comunicación, la vida en común y la espiritualidad matrimonial. La Delegación Diocesana para la Familia anima a las parejas que planean contraer matrimonio a participar en esta experiencia formativa, que será un espacio de encuentro, diálogo y crecimiento personal y espiritual. Además, estos cursillos representan una oportunidad única para fortalecer los lazos de la pareja y conocer a otros novios que comparten la misma vocación.
Y esta próxima semana, concretamente este martes, el clero retoma su actividad mensual y tendrá lugar el encuentro formativo habitual para el clero joven. Se trata de unas reuniones para los sacerdotes ordenados en estos últimos años y que fomentan poder ofrecerse una ayuda mutua mediante el intercambio de experiencias y reflexiones, siendo estos el modo de mantener vivo un proceso de continua maduración, pero también de formación humana, espiritual, intelectual y pastoral. En el de esta semana participará, como siempre, nuestro obispo don Casimiro.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
La diócesis se prepara para celebrar el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Siendo así, nuestro obispo nos anima a trabajar y orar por la unión ecuménica de todos los cristianos, uniéndonos en oración junto a los cristianos de todas las confesiones y siguiendo los pasos marcados por el Concilio Vaticano II. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, en unos días comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Desde hace más de un siglo, del 18 al 25 de enero, los cristianos de todas las iglesias y comunidades eclesiales oramos a Dios para que nos conceda el don de la unidad. Nos unimos así al deseo de Jesús en su oración a Dios Padre durante la última cena. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Tanto le importa al Señor la unidad de sus discípulos que pide hasta cuatro veces que sean uno. Se trata de una unidad que ha de ser a imagen de la que se da entre el Padre y el Hijo, una unidad que solo puede darse siguiendo el ejemplo de la unión y entrega del Hijo al Padre, es decir, saliendo de sí y uniéndose a Cristo y en Él al Padre. La actual división de los cristianos contradice clara y abiertamente la voluntad de Jesús y la razón de ser de la Iglesia. Mal puede ser la Iglesia signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, como dice el Concilio Vaticano II, si ella está visiblemente dividida. La falta de unidad visible de la Iglesia es un escándalo para el mundo y obstaculiza seriamente la tarea que Jesús nos encomendó de predicar el Evangelio a toda criatura, más si cabe, en tiempos de descristianización y secularización. La unidad de los discípulos de Jesús es de vital importancia para hacer creíble que Jesús es el Hijo de Dios enviado por el Padre para la salvación del mundo y para la credibilidad de sus discípulos, es decir, de la Iglesia enviada por Jesús para anunciar la buena nueva de la salvación. La unidad está conectada con la misión misma de la Iglesia en el mundo. Así como la unidad refuerza la misión de la Iglesia, la falta de unidad la dificulta y debilita. La Iglesia debe vivir una unidad que solo puede derivar de su unión con Cristo. Así lo entendió San Juan XXIII al convocar el Concilio Vaticano II con estos dos grandes objetivos, la renovación interior de la Iglesia y la búsqueda de unidad entre los cristianos. El Concilio Vaticano II dio un fuerte impulso a la búsqueda de la comunión plena entre todos los discípulos de Cristo en la profesión de la misma fe, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, y en el ministerio jerárquico, así como a la Semana de Oración por la Unidad. Desde entonces, el movimiento ecuménico ha producido numerosos frutos visibles en diversos ámbitos, desbloqueando los rígidos muros confesionales que habían levantado las iglesias y comunidades cristianas durante los últimos siglos. El diálogo entre católicos y los hermanos cristianos es una realidad incuestionable y necesaria. Esta es razón más que suficiente para que los contratiempos no nos lleven al desánimo. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos sigue siendo un momento principal de la actividad ecuménica. Esta cita espiritual nos une a los cristianos de todas las confesiones y nos hace más conscientes a todos de que la unidad hacia la que tendemos no será solo resultado de nuestros esfuerzos, sino sobre todo será un don recibido de lo alto que es preciso invocar siempre. En palabras del Papa Benedicto XVI, la unidad es un don de Dios que nace del Espíritu, que surge de la oración perseverante y la conversión y que hace vivir a cada uno según la verdad y la caridad. Este ecumenismo espiritual de que habló el Concilio Vaticano II es el alma del verdadero ecumenismo y lo hemos de promover en parroquias, conventos y monasterios, en las familias, en las escuelas y en los seminarios. La oración por la unidad y la conversión a Cristo y su Evangelio son el camino principal para alcanzar la comunión plena, porque caminando unidos hacia el Señor y dejándonos transformar y convertir por Cristo, caminamos hacia la unidad en la verdad y en la caridad. La unidad de los cristianos se logra caminando y rezando juntos y con obras de caridad, ha afirmado el Papa Francisco. La unidad ecuménica no es ni confusión ni tampoco uniformidad de las tradiciones. El camino para llegar a ella es haciendo nuestra la oración de Jesús al Padre de que todos seamos uno. La celebración este año del 1700 aniversarios del Concilio de Nicea nos invita a todas las iglesias y comunidades eclesiales a seguir avanzando en el camino hacia la unidad visible y a no cansarnos de buscar fórmulas adecuadas para corresponder plenamente a la oración de Jesús. Oremos siempre y de modo más intenso durante esta semana, esperando el día glorioso de la unidad visible de toda la Iglesia de Jesucristo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Decíamos en la sección del informativo que con el nuevo año arranca la programación diocesana para este primer trimestre. Una de las actividades programadas requiere hoy nuestra atención. Les contamos por qué. Se trata del encuentro diocesano de los consejos pastorales sobre el sostenimiento de la Iglesia. Hoy nos acompaña don José María Albalat, que es el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, bienvenido a COPE Castellón, José María.
Saludo a todos los oyentes de COPE Castellón.
José María, en este encuentro diocesano que celebraremos en nuestra diócesis en un par de semanas, vas a ser el ponente. Enseguida vamos a intentar abordar pues los principales puntos de esa ponencia, ¿no? Pero para poner un poco en situación a la audiencia, dinos qué debemos entender por el concepto de corresponsabilidad en la Iglesia y dónde radica la importancia de esa corresponsabilidad.
Sí, cuando hablamos de corresponsabilidad, que por cierto es un término que los oyentes que hayan leído las conclusiones del reciente sínodo sobre la sinodalidad que ha aprobado el Papa Francisco como documento final, hablan en varias ocasiones en torno a lo que es el término corresponsabilidad, que básicamente alude a lo que es una responsabilidad compartida, a ese caminar juntos al que nos invita el Papa Francisco, y que el sostenimiento de la Iglesia, es decir, cómo la Iglesia puede desarrollar toda su actividad en lo que es anuncio, celebración y vivencia de la fe, pues cómo ese sostenimiento de la Iglesia no se entiende sin la corresponsabilidad, es decir, sin el compromiso de todos los fieles, de todos los bautizados, que juntos, entre unos y otros, cada uno dando lo que puede, lo que tiene, sus dones, sus talentos, pues contribuyen de manera decisiva a que la Iglesia pues pueda cumplir su misión.
Decíamos que en nuestro encuentro presentarás una ponencia. ¿Nos puedes contar un poco cuál es el objetivo y qué asuntos más importantes se van a abordar?
Sí, el punto crítico y fundamental que está en esta línea también a la luz del sínodo de la sinodalidad es la implicación de los consejos parroquiales. Me refiero tanto al Consejo Pastoral como al Consejo de Asuntos Económicos. Si estamos hablando que el sostenimiento de la Iglesia es cosa de todo el pueblo de Dios, que exige caminar juntos en las parroquias concretamente, que es donde se va a poner el foco, pues no se entiende ese sostenimiento de la actividad de las parroquias, sino es de una manera compartida. Para eso, para articularlo de una manera operativa, pues la Iglesia contempla la figura de los consejos, y en el caso de las parroquias, pues ese consejo pastoral y ese consejo de asuntos económicos ayuda a impulsar, bueno, pues por un lado la línea y el proyecto pastoral de la parroquia en sintonía con el diocesano, pero también cómo se sostiene y se puede llevar a cabo esa pastoral, y para eso el Consejo Económico pues juega un papel esencial. Y en esta charla, más que una ponencia, vamos a hablar de una sesión de trabajo, porque se va a reflexionar, se va a realizar, pues, escuchar también las distintas aportaciones que haya, y sobre todo, que es con el objetivo con el que se me ha invitado, que podamos dar algunas ideas prácticas para que aquellos miembros de los consejos de las parroquias que acudan al encuentro puedan volver a sus comunidades de origen, pues con la idea de mantener sus fortalezas, que seguro que ya las hay en muchos sitios, y por otro lado, pues con la idea de poder implementar otras prácticas que ayuden a impulsar esa corresponsabilidad parroquial.
José María, en términos económicos, ¿cuáles dirías que son los mayores retos que enfrenta actualmente la Iglesia en España?
Bueno, retos hay muchos y varían en función también del territorio, de la diócesis, de las circunstancias particulares. Pues en algunos territorios, incluso también grandes capitales, pues está la construcción de nuevos templos en barrios emergentes, que eso requiere una inversión para que la Iglesia pueda estar ahí en todo el territorio. En otras zonas, y en que es una gran mayoría, está suponiendo una preocupación grande lo que es el sostenimiento, el mantenimiento de los bienes inmuebles, de los templos, de ermitas. Es decir, hay una variedad de casos grandes, pero básicamente la Iglesia, en este caso lo digo, vamos, de manera muy muy clara, no busca los fondos económicos como pudiera ser una empresa con fines de lucro, sino que la Iglesia lo único que busca es disponer de los recursos, no solo monetarios, que necesita para poder cumplir su misión, que es anunciar a Jesucristo, vivir esa fe y también no solo a nivel personal sino comunitario, y especialmente pues a través del servicio a las personas más necesitadas. Y eso requiere recursos económicos, pero requiere también el tiempo de tantas y tantas personas que hacen posible la vida de la Iglesia. El sostenimiento sería imposible de la institución si no fuera por, entre comillas, ese ejército de miles de voluntarios que dan lo más valioso que tienen, que es su tiempo, y en ese tiempo aportan cualidades, tiempo, sus dones, sus talentos, y viven su vocación, ¿no? Y eso pues también ayuda a la plenitud de la propia persona, al mismo tiempo pues de servir al bien común, a la sociedad y en concreto pues al sostenimiento de la Iglesia.
Pues José María, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, la Conferencia Episcopal, muchísimas gracias por la oportunidad que nos has brindado para reforzar nuestra visión precisamente de la Iglesia como una gran familia. Nos quedamos con ganas de profundizar más, así que estaremos muy pendientes de poderlo complementar a partir de tu cita aquí el 25 de enero. Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Hasta aquí la información de nuestra Iglesia en este domingo. que tengan un feliz y bendecido día.